Bueno, ya está. En marcha el tema.
Bien.
Vamos a rememorar un poco en dónde estábamos. Después de hacer la introducción, acordaros que introduje el concepto de cómo analizamos el comportamiento del consumidor y, por lo tanto, al final, cómo funciona la marca. Entonces, la aproximación que se hace a analizar cómo se motiva, cómo funciona el consumidor, es con el concepto de utilizador. De alguna manera, el punto de partida es que los consumidores lo que hacen al consumir, al comprar, al adquirir un producto o servicio, un determinado bien, lo hacen porque les reporta una determinada utilidad. Estamos en un supuesto de modelos que es comportamiento racional. A partir de ahí, miles. Pero hay que tener en cuenta esta aproximación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver primero cómo funciona la utilidad, cómo se conforma a partir de la utilidad la ley de la demanda, porque utilidad lo que nos dice es, bueno, pues que una combinación de cestas X1 y X2 nos da una determinada utilidad. ¿En función de qué? En función de la cantidad consumida de X1 y X2. Y esto de aquí tendremos que pasar o explicar la demanda, ¿no? ¿Y la demanda qué es? Pues la demanda siempre es la relación entre precio y cantidad. Entonces, veremos cómo primero funciona esto y luego pasaremos a determinar la relación entre precio y cantidad. Pero primero empezamos aquí. Y esto de aquí quiere decir que estamos empezando relacionando dos variables, cantidades de bien consumido, X1 y X2. ¿Vale? Y luego tendremos que pasar, para analizar la demanda, una curva de demanda, ¿cómo es? Primero, ¿arriba o abajo? Y una curva de demanda, una función de demanda, siempre me relaciona precio y cantidad. Entonces, tenemos que hacer un cambio de plano, ¿no? Entonces, X1, X2 nos lo va a relacionar la utilidad vía las curvas de indiferencia, I0 y 1, que son aquellas en las cuales la utilidad X2 es constante. Cualquier combinación de estas cestas me dan la misma utilidad. ¿De acuerdo? Y luego esto lo vamos a relacionar para llegar a la relación precio-cantidad en cuánto dinero tenemos, sea, qué presupuesto tenemos. Tendremos una determinada cantidad. Estoy haciendo la película general, del tema, pero introduciendo los conceptos. Lo que ahora quiero yo ver es cómo se llama en esta asignatura la renta. Este presupuesto es lo que le llamamos renta y esta renta se reparte puedo elegir entre comprar X, entre gastármela entre X1 y X2. Se supone, para simplificar las cosas, que solo hay dos bienes y un producto. ¿De acuerdo? La aproximación teórica que se hace para acabar de definir la ley de la demanda. Entonces, el presupuesto que tengo es esto de aquí, la restricción presupuestaria. O sea, yo no puedo gastar cantidades infinitas de X1 y X2 porque yo solo tengo una renta. ¿Vale? ¿Y yo qué cantidad me puedo gastar? Pues mira, si yo tengo una renta ahí, esta renta la puedo repartir entre P1 X1 más P2 X2. Porque X1 y X2 son cantidades, unidades físicas. Y al multiplicarlo por el precio es el total de dinero que yo me gasto, que me puedo gastar. ¿Te acuerdas hasta aquí? La película. Vale, ahora iremos avanzando, pero también es bueno tener un poco una visión general de a dónde queremos ir. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a seguir un poquitín sistemáticamente las diferencias. Entonces, vamos a ver la pantalla más grande. Entonces, primero, acordaros. Esto ya lo introduce la utilidad. Al final nosotros aproximamos el comportamiento del consumidor a la utilidad que le proporciona una determinada combinación de bienes, de cantidades de X1 y X2 que podemos llamar una pesa. Entonces, el concepto, acordaros, ¿qué pinta tiene esta función de utilidad? Básicamente hay dos cuestiones. La primera, que la utilidad total depende de las cantidades. Es el principio del más es mejor. Por lo tanto, aquí, si más es mejor, el problema tenemos, y esto es el principio del más, es uno. Vamos a ver, voy a olvidar con esto. Voy a olvidar al final de todo, y así. Ya, así, acordaros. Yo tengo estas dos pesas, A y B. Por el principio de la utilidad total, yo prefiero. Luego veremos si puedo pagarme o no. Aquí aún no hemos llegado. ¿De acuerdo? Aún no hemos puesto. Fijaros que aquí aún estamos en cantidades. Más es mejor que menos. Más bienes que yo pueda adquirir, mejor que. ¿De acuerdo? Luego ya veremos cuántos podemos adquirir. Pero aún no hemos llegado. Entonces, está claro que entre el punto A, la cesta A, esto es X1A y X2A, y la cesta B, que hay una cantidad de X1B y X2B, pues es preferible el A a la B porque hay más de todo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, el problema se me plantea cuando yo tengo estas dos situaciones. ¿Qué es mejor? ¿La C o la D? Aquí necesito ver qué utilidad me da. Con lo cual esto va a ser función de qué forma tenga la función de utilidad con la relación de X1 y X2. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que con esta construcción, yo me estoy situando, vuelvo a pintar aquí, X1, X2. Yo sé que situado un punto, todos estos puntos hacia la izquierda y hacia abajo, el punto este J es preferible. Y todos estos puntos de aquí situados por encima y hacia la derecha, o sea que hay más de X1 y de X2, son preferibles a J. Entonces, el interrogante, lo que me queda por solucionar es qué ocurre con estos puntos. ¿Está claro la idea? ¿Vale? Porque aquí no hay el más menos, hay más de uno, pero menos del otro. Bueno, ¿cuál es mejor? Pues será en función de la utilidad. Entonces, ¿qué forma tiene la función de utilidad? Vamos a verlo. Dependerá del tipo de bienes, ¿eh? Pero en general,
una función de utilidad tiene una serie de propiedades. Las más relevantes son las siguientes. La primera, la que he dicho, ¿eh? Más mejor que menos, por lo tanto ya tengo cuadrantes descartados. Y luego, la otra propiedad es que la utilidad marginal de un bien es decreciente. Pero lo que yo os comentaba, pasar de 1 a 2 es la repera, pasar de 99 a 100, bueno, mejor, pero tampoco es tanto. Pero la idea de que la utilidad marginal del bien es decreciente. O sea que una unidad más aporta menos utilidad que la que ha aportado la anterior unidad. ¿Vale? Y eso matemáticamente, pues, se expresa en que la derivada parcial de la utilidad con respecto al bien i, con respecto a la cantidad, en x y pi, es menor que 0. Acordaros, esto no tiene nada más de raro que, primero, nos va a decir que la pendiente de la curva de la función de utilidad, la pendiente es negativa. La tangente a la curva siempre es negativa. Por lo tanto, quiere decir que van a ser curvas de este tipo. No van a ser las funciones de utilidad que en general, excepciones de este tipo así. Esto yo no lo voy a poner como función de utilidad. ¿Vale? Lo que decía yo gráficamente. Gráficamente la utilidad total es creciente, más o menos. Pero fijaros que primero crece mucho, ¿por qué? Porque una unidad más me oculta mucha utilidad. Conforme voy teniendo más cantidades, el aumento es menor. Desde aquí, el aumento de utilidad es mucho menor, mucho mayor este trozo que este trozo de aquí, que es casi nada. Es lo que nos expresa la función derivada. Entonces, ¿cuál va a ser la elección del consumidor? Pues va a ser, es un problema de maximización condicionada. O sea, él querrá maximizar la utilidad. Aquella combinación de X1 y X2 que le dé el máximo de utilidad, ¿sujeto a qué? A la pasta que tenga la verdad. Sujeta a la restricción presupuestaria. Es que aquí te lo había explicado antes, ¿eh? Pero este dinero me lo puedo gastar, lo reparto entre los dos. El dinero que gasto es siempre cantidad por precio. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguien se atreve a confesar que está perdido? Que se dispare, por favor.
En la primera función,
dependerá de si se da el fenómeno de saciabilidad o de hartazgo. No, hartazgo. Si es un bien que al final te satura, alguna más, te ahoga o te atraganta. Ese principio de saciabilidad. Entonces, si se cumple este principio, entonces tendríamos. Vale. ¿Una cuestión más? Vale, pues ahora vamos a ver esto, cómo se soluciona.
La aproximación que haremos va a ser gráfica. Entonces, para ello, que yo ya lo he
introducido aquí, en la introducción, valga la redundancia, lo que utilizamos o definimos son las preferencias y las curvas de indiferencia. Curvas de indiferencia son aquellas en las cuales la utilidad es constante. Esta cesta de aquí y esta cesta de aquí, yo las sumo, todas estas combinaciones de instrumentos me dan un determinado nivel de utilidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que decir. Y esto me conforma, esta curva de aquí, que eso une los puntos, las combinaciones de las cestas, las combinaciones de 22, que dan el mismo nivel de utilidad total, lo que se conoce como curva de utilidad. Entonces, de alguna manera, lo que se define es una función de preferencias. Esta función de preferencias, pues, tiene una serie de propiedades. La primera de ellas es que siempre se pueden comparar dos cestas. Para cada par de combinaciones, solo hay dos posibilidades. Que el consumidor prefiera una u otra o que le sea indiferente. Es indiferente, querrá decir que las dos combinaciones están a la misma utilidad. El axioma de transitividad es que si una combinación es tan deseada como otra y esta tanto como una tercera, pues la primera es tan deseada como la tercera. La propiedad de transitividad que se materializa. Y el axioma de osación o no saturabilidad o dominancia o monotonía, que más es mejor. En principio no se cumple el tema de la saturación o saturación. Todo ello nos permite construir curvas de indiferencias. ¿Cómo las construimos? Bueno, pues yo tengo claro este punto de aquí, lo que comentaba antes. Todos estos de aquí son menos preferidos que la, y todos estos de aquí más preferidos que la. Entonces, si yo me sitúo en otro punto de aquí, pues yo puedo decir, mira, todos estos de aquí son menos preferidos que el B, y estos de aquí son más preferidos que el B. Si A y B están en misma utilidad, pues por ellos dos pasará la curva de indiferencia, que le da un nivel de utilidad. Esa curva de indiferencia te da una utilidad menor. ¿Por qué? Porque está más cerca del origen, porque hay menos cantidades en estas cestas que en estas de aquí, pues habrá un determinado de utilidad U2 menor que el de U1. ¿Mayor o menor? Proporcional, dependerá de la función de utilidad. No, nunca, aquí en principio, estamos haciendo una generalidad. Luego dependerá de la relación de los bienes, que tendrá una determinada función, en algún caso proporcional o en algún otro. Por ejemplo, si dos bienes son complementarios, pues tendrá una determinada función. Si son sustitutivos o sustitutos, tendrán otra función de utilidad. Con lo cual, a partir de aquí yo puedo definir estas curvas de indiferencia que me dan un determinado nivel de utilidad. Por otro lado, definimos la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución es el concepto siguiente. ¿Cuánta cantidad de uno tenemos que poner para que al variar una unidad de U2, la utilidad se mantenga más? Esta es la idea del concepto. Con lo cual, la relación marginal de sustitución, matemáticamente, se define así. De alguna manera, fijaros, es como mnemotécnico, la relación marginal de sustitución, es igual a, por definición, menos diferencial de entre todos por el x1, igual a 1 partido por 1. ¿Vale? Aquí, cuando dais micro 1, ya esto se hace la reducción matemática. Ahora, en este momento, necesitaríais conocimientos de diferenciales totales para ver cómo se calcula. Quedaros con la definición esta, con esta fórmula. Y luego ya veremos algún ejemplo en un ejercicio donde está tan dramático como parece. ¿Vale? De alguna manera, acordaros, la relación marginal de sustitución entre 1 y 2 es igual al cociente de las utilidades marginales. 1, 1, donde 1 es igual a la variedad de la función de utilidad con respecto a x1 y 1 es igual a la utilidad marginal con respecto al bien 2 es igual a la derivada parcial de la función de utilidad con respecto a x1. ¿Sí? Voy a quedaros con estas dos. ¿Cuál es la definición en ese sentido?
Equilibrio del consumidor. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues cómo el consumidor decide gastarse su presupuesto, su renta. ¿Vale? O sea, teniendo esta renta I, pudiendo elegir entre X1 y X2, por lo tanto I igual a P1X1 más P2X2, pues, ¿qué decisión toma? ¿Vale?
Era lo que habíamos planteado, visto en el plan. Planteamiento inicial.
Que la decisión del consumidor era
maximizar la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria.
Vamos a ver gráficamente este problema de maximización cómo se resuelve. Pues aquí lo tenemos. Concepto.
Voy para allá, esto es lo mismo.
Bueno. Nosotros estamos viendo cómo combinamos, cómo un consumidor típico combina X1 y X2, los bienes, y sabemos que estas combinaciones de dos bienes, pues, nos dan una serie de curvas de indiferencia, las cuales U0 es menor que U1, menor todas estas situadas en estos puntos de aquí dan más utilidad estas combinaciones que estos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo cómo estoy? Pues bueno, yo tengo esto de aquí. Esta recta de aquí es la restricción presupuestaria. Esta recta es I igual a P1 X1 más P2 X2. Puntos de corte de los ejes. Bueno, pues yo sé que para X1 igual a 0 tenemos que P1 X1 es igual a I, por lo tanto que P1 es igual a I partido por P1 es igual a 0. Si el título es igual a 0, esto me queda 0. Por lo tanto, yo sé que I es igual a 0, es decir, no, pues aquí me gasto todo el dinero que yo tengo, toda la renta en X2, que es lo que me está diciendo, si el título es igual a 0. Por lo tanto, es el punto en el cual P2 es igual a X2 partido por I. Paso a 0, pues dejo P2, por lo tanto, P2 me pasa a otro lado y me dice. Toma.
porque no es igual a n partido por n. Tanto yo sé que este punto de aquí es igual a n partido por n. Y este otro punto de aquí es x2 igual a 0, por lo tanto en el asiento es x2 igual a 0, este punto será par ¿cómo sé que yo me estaba equivocando? Porque si aquí tengo x2, aquí no puedo tener un partido por x2, esto es un partido por 0. Es una cantidad que yo no puedo gastar por la barrita comprando x2, pues un partido por 0. Este punto de aquí es y partido por 0. Todo me lo gasto en eso. Entonces, fijaros que esta recta, que es la restricción presupuestaria o la recta de balance, que le damos nombre, para la I sub 0, para la curva de indiferencia I sub 0, por lo tanto, tendrá ese consumidor un nivel de utilidad de 0, me corta la curva de indiferencia en dos puntos. ¿De acuerdo? No lo veo. Pero fijaros que no me alcanza a la I, ¿no? No me alcanza el nivel de utilidad de 1. No tengo suficiente presupuesto para alcanzar esto. Entonces, yo aquí tengo dos puntos. Pero fijaros que si yo dibujo esta otra curva de indiferencia, suponiendo que sean paralelas, si dibujo un árbol de dos, entonces será mejor. Pues yo tengo aquí estas otras dos combinaciones y me corta en dos puntos. La recta. Y fijaros que estos puntos es un mayor nivel de utilidad, me da más utilidad que el íntegro. ¿Por qué? Pues porque aquí hay más de uno y del otro. Aunque hay menos de uno, pero hay más del otro y el nivel de utilidad, por la función de utilidad, por la curva de indiferencia, me dice que aquí da más utilidad y este punto de aquí también. ¿No? Entonces, al final, el máximo que yo puedo alcanzar de utilidad, de nivel de utilidad, será aquel en el cual, en vez de dos puntos, solo tengo un punto. O sea, sí, hasta el punto en el cual, la recta de balance, y los puntos son y partido por 1, partido por 2. Esta recta de balance será tangente a la curva de indiferencia y de asterisco. Ahora sacaremos la curva. Pero lo que diría es que entonces. Claro, es que más allá ya no me alcanza el presupuesto, por lo tanto, esto de aquí ya no. Y aquí, pues siempre me cortará en dos puntos. Lo más lejos que yo me puedo alejar del origen es a este nivel de utilidad, con esta curva de indiferencia. Y aquí sí que solo tengo un punto. Será x1 asterisco, que es el máximo nivel de utilidad que yo puedo conseguir con x1 y x2 según este resultado. Según la renta de ella. ¿Queda clara la idea? ¿Vale? ¿Bueno? Entonces, este punto, como decía vuestro compañero, es aquel en el cual la pendiente de la recta de balance coincide o es tangente a la curva y, por lo tanto, coincide con la derivada de la curva de indiferencia y en ese. La solución analítica la vamos a ver ahora. Entonces, el punto de aquí es aquel en el cual la pendiente, la recta esta, la pendiente es menos que 1 partido por 2. es igual al cociente de las utilidades marginales. Yo no pongo la fórmula porque no sé si van cruzados o desconectados. Ahí está. El punto este, de aquí, la pendiente de la curva, C1 partido por 0, coincide con el cociente de las utilidades marginales, 1, 1, o sea, eso coincide con la relación marginal de la C1. La forma. O sea, el punto de equilibrio, ¿cuál va a ser? Yo voy a, con esto ya tengo, la idea es que con esto yo tengo dos ecuaciones. El problema de las ecuaciones son dos incógnitas. Por un lado tengo y igual a P1x1 más P2x2 y por otro lado tengo que P1 partido por P2 es igual a 1 partido por 1, igual a la derivada de la función de utilidad con respecto a este 1 partido por la derivada de la función de utilidad. Pero para resolverlo necesitaré que me digan qué función de utilidad es. La tiene que dar. No puedo sacar, no puedo sacar derivadas. ¿No? Pero, dada una función de utilidad que me relaciona o define la utilidad que proporciona, los bienes x1 y x2, y dada una curva de restricción presupuestaria, que siempre es esta, yo tengo, puedo hallar el punto de equilibrio. Puedo hallar este x1 y este x2. Cuestiones de terminología. En este caso, se supone que se considera que las variables a despejar son x1 y x2, porque estoy en ese plano. O sea, es determinar este punto que viene determinado por x1 asterisco y x2 asterisco. Por lo tanto, decir que y es una variable exógena, una variable que me la tienen que dar, y la función de utilidad también, y los precios también son exógenas al modelo. El modelo lo que da es cantidad de exógenas. ¿De acuerdo? Luego lo tenemos un ejemplo de bastante más claro. Pero quiero acabar el capítulo antes, luego vamos a ver. Bien, variación renta-demanda. Esto nos da la curva de Engel. ¿Cómo se construye? Pues muy sencillo. Fijaros, yo estoy en el plano x1 y x2, que es lo único que sabemos de entrada. Y yo en el plano de x1 y x2, dado una restricción presupuestaria, dado el nivel de renta y sub 1, yo puedo determinar el punto de equilibrio, ¿no? Si yo tengo más renta, por ejemplo I2, yo podré determinar un nuevo punto que me permitirá más consumo, por lo tanto una curva de indiferencia más alejada del origen, y pues, supongamos que, por ejemplo, el punto de equilibrio es. Con lo cual yo, uniendo los diferentes puntos que me van saliendo de equilibrio entre diferentes rectas de balance, fijaros que siempre son paralelas entre sí las rectas de balance. Pues yo construyo la curva de Engel, que es la curva renta-demanda, por lo tanto me relaciona renta con demanda, por ejemplo, del bien. Es una curva renta cantidad demandada de X1 que no me puedo gastar cuando tengo un determinado nivel de renta. Y 1, 1, 0, y 1. ¿Vale? esto que si son homogéneas y todo esto, pues es cuestión de aprenderse un poco por si sale alguna pregunta.
Por cierto, pregunta.
¿Por qué las rectas de balance a la hora de construir la curva de Engel son paralelas? Su curva es paralelo a 1 y 2, es paralelo a 1. No, porque los precios no se cambian, no cambiaron. Son exógenos que no cambian, se pone que paralelamente constante. Que lo que varía es el nivel de renta. Eso estamos en la primera sección anterior al tercer instante. Pero ahí se supone que el tercer instante es constante, que lo único que le varía.
¿Vale? Claro, es que yo aquí estoy jugando con
X1 y X2, P1, P2 y renta. X1 y X2 son las variables endógenas, las que se determinan en la primera, en el punto de equilibrio. Y ahora voy a ver qué ocurre cuando cambia la renta. Por lo tanto, tengo la curva de R. Y ahora voy a ver qué ocurre cuando cambia la renta.
Entonces, variaciones en el precio, lo que me ocurre.
Estoy en el plano de entrada, siempre en el plano de X1 o X2. Yo, en todo caso, ya construyo o la curva renta-demanda o construiré la curva precio-demanda, que es la curva de demanda de verdad. Si yo estoy en una determinada situación, afecta la diferencia. Vamos a ver la solución a ese nivel de renta y es este. La recta de balance, acordémonos que es igual a P1 x 1 más P2 x 2, mientras que la recta de indiferencia ahí lo que me está relacionando es una unidad de utilidad constante U igual a 1 de x 1 x 2. Si yo analizo los variaciones en el precio entre 1 y 2. En estas curvas, ¿qué es lo que me va a variar? Me va a variar las rectas de indiferencia, perdón, las curvas de indiferencia. ¿Se varían cuando sigo viendo los precios? ¿Sí o no? ¿Qué dice eso? ¿Ya? ¿Sí? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? ¿Tú qué? Bueno, te tira la cabeza. ¿Tú dices que sí? Vale. ¿Te cambian? Estás. ¿Cuándo va viendo el precio? No. ¿Por qué? Le tiro el cuerpo. Estas curvas de indiferencia enlazadas con la función de utilidad, ¿no? No. ¿Sí? Aquí está el precio de la función de utilidad. ¿Cuánto? Igual el precio, las curvas de indiferencia son las que son, porque son función exclusivamente de función y el uso de la combinación de los cantidades de los ¿de acuerdo? Bien. Entonces, si me varían los precios, la recta de balance me varía. ¿Me da otro?
Sí.
¿Por qué? No, pues estar aquí, está P1 y P2, si me cambia P1, me cambia P2, evidentemente me cambia. Cambio, pues entender que la derivada de I con respecto de P1, por ejemplo, pues será algo. ¿De acuerdo?
manteniendo tres variables constantes. ¿Vale? Por lo tanto, ¿y cómo me varía si es una recta? Pues si varía P1, pongamos que varía P1. Bueno, este punto de aquí, acordémonos que es y partido por P2. El máximo de Cristo se le puede utilizar teniendo una recta ahí, ¿no? Si cambia P1, este punto cambia. ¿Eh? No. Un partido por P2, si cambia P1, esto no cambia. Por tanto, este punto no cambia. ¿Vale? Lo punto fuera. ¿Sí? Uno, dos, esta es la recta de balance, uno, dos. Este punto de aquí es y partido por C2, y este punto de aquí es y partido por C1. Yo tengo que la recta de balance es igual a C1 x1. Más, pero bueno, hasta aquí. Si me cambia P1, si varía P1, este punto no varía, ¿verdad? Porque sí, para el golpeo, pero uno lo sabe. Acostumbrarse a tener una lectura más sencilla. Si es complicado, es probable que nos estemos equivocando. Por lo tanto, aquí somos a P1, todo lo varía. Bien, si varía P1, esto es mínimo, ¿eh? Este punto de aquí me variará o no. ¿Vale? Por lo tanto, si P1, supongamos que P1 sube, este punto, ¿para la derecha o para la izquierda? ¿Para? A la izquierda, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? La curva, la recta de balance, me balancea. Desde el poder de compra de P2 a P2. Esto implica que P1. ¿De acuerdo a salir? ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que al variar P1, pues está la renta constante. La renta no me ha variado. P2 no me varía. ¿Vale? Tengo una nueva renta de valor. Si, sí, por ejemplo, P2, P1 baja, la recta de balance, ¿qué hace? A la derecha, ¿no? Nosotros llevamos este punto de aquí, ¿no? Pues una disminución de P2, ¿no? Hacia allá. Entonces, fijaros que aquí. Y quizás con la bajada de precios del mar, ¿qué ocurre? Es lo que se conoce como efecto sustitución. Fijaros que ya esta nueva recta de balance, esta de aquí, ya no es tangente a esta curva de indiferencia, sino que hay otra curva de indiferencia a la cual se va tangente y prima. Que me da un mayor nivel de utilidad. ¿De acuerdo? Lógico, porque si P1 baja, ¿qué quiere decir? Que el X1 es más barato, ¿no? Pero el trabajo seguro que puedo comprar más X1. ¿Sí o sí? ¿Vale? Pues supongamos que tengo este punto de aquí. Aquí, pues ya hay que hacer algunos sacrificios para que quede todo bien mono. Vamos a ver, por ejemplo, el otro punto era para que sea más. Porque de alguna manera, al bajar el precio de uno de ellos, primero habrán una serie de.
comprar y más X1 porque está más barato, ¿no? Pero además hay un efecto también renta porque de alguna manera si P1 baja tengo más dinero para gastar. O sea, se puede descomponer en dos factores. Por un lado, el aumento de la cantidad de X1 porque es más barato. Pero por otro lado, por el hecho de que sea más barato, claro, es que el poder de compra ha aumentado. Pero para todos los puntos. Por lo tanto, hay otro efecto que es, perdón, esto, si P1 baja, ¿eh? Ya lo había quitado por aquí, si P1 baja, compro X1 porque es más barato que X2, comparativamente, pero luego también, de alguna manera, como compro más, pues también hay un efecto renta. Es como si me hubiese, entre comillas, aumentado la renta. Pero el es más barato. Me queda, si yo, imaginaros, yo puedo gastar 10 de X1. Puedo gastar 15 de X2. Pero si el precio de X1 pues baja al doble, pues yo puedo, lo pasa de, esto es para P igual a 5 o a 10, y P1 me pasa a 5. Yo puedo, gracias a que me ha bajado el precio de X1, poder comprar más cantidad de X1. Pero también seguramente alguna cantidad adicional más de X2. Lo que sería el efecto renta. Por efecto de que baja el precio de X2. ¿Vale? El próximo día traeré un ejercicio, problema, que es con números de bastante. ¿De acuerdo? Queda clara la idea. ¿Eh? Al final, el resultado es, final es, es que yo puedo comprar más. ¿Cómo? Pues dependiendo de cómo sea la función de utilidad. Pero yo puedo desglosar el efecto de, una vez tener el precio en efecto sustitución, compro más de X1 porque ahora es más barato comparativamente que X2, pero por otro lado, como es más barato, tengo más dinero de X2. Entonces, variaciones en el precio, es lo que os comentaba. El efecto final es lo que se ve, es la suma de dos efectos parciales. Primero, si baja el precio y parte de la demanda del resto de bienes se sustituye por la compra de más bienes de ellos. Y a la vez, como este está más barato, si el resto permanece igual, se consigue un efecto renta, que hace que también aumente la demanda del resto. Para ello hay dos métodos analíticos, el método de Higgs y el método de Schultz. He dicho, el método de Schultz. Entonces, el método de Schultz, ¿cuál es? Pues al final, cuidado, tanto Higgs como Schultz, estos son artificios. Porque lo que se observa es que al final, hay una variación total, que es lo que se conoce como la demanda marshalliana. Lo observable es que tú pasas de consumir X1, X2 a X1', X2'. Es la variación. Entonces, el método de Slutsky, ¿cómo lo hace? Este método hace que primero se elimina el efecto renta, dejando al consumidor con la misma combinación de bienes, a un nuevo precio. Con lo cual, con esto conseguimos quitar el efecto renta. Y luego, añadimos el efecto renta que va a ser pasar de una a otra. ¿Cómo se hace esto? Fijaros, yo estoy aquí, el punto inicial es este la. La, pues está arriba de 1, 1, de 1, 0, aquí es 1, más 0. El precio del bien 1 me pasa de a P1, 1. ¿Eh? Si me pasa a P1, 1, suponiendo que es menor que 1, 0, yo estaba aquí, en ese punto A. ¿De acuerdo? Entonces, yo primero me quedo con la misma combinación. Con lo cual, pero trazo por aquí, será la recta de balance inicial. Para esta cesta, entonces, la solución de esto será x1, 0, x2, 0, ¿de acuerdo? Esta solución de aquí, para el precio activo, es esta cesta. Por esta cesta de aquí, debo pasar la nueva recta de balance. O sea, yo le digo, mira, igual a P1, 1 por x1, 0, más P2, no varía, por x2, 0. La cesta inicial. Con esto yo tengo, tendré otro nivel de renta. Por ejemplo, este de aquí. Y luego, añado el efecto renta, o sea, despejo qué cantidad de x1 con el nuevo precio. Sería hallar este nuevo punto B. Lo primero yo, manteniendo la cesta a estas cantidades aquí, me sitúo en este punto. Entonces, esto me da una determinada renta, ¿no? X1, X1. Y es que la renta final, pues sí. Entonces, esta diferencia, esta de aquí es la I prima, pero yo continúo teniendo la renta I. Por tanto, yo sustituyo y hallo qué cantidad me da con el nuevo precio igual a P1, 1, X, 1, 2, que es algo que no lo sé, que es lo que se corresponde con el punto B. ¿Vale? Por lo tanto, yo puedo decir, primero, tengo este punto de aquí. Al moverme con la misma combinación, con la misma cesta, yo puedo calcular el efecto sustitución. ¿Cuánto me sustituye x1, x2 por x1? Porque este es un aumento de x1. Y luego tengo el efecto recta, que es este de aquí. Saltar de este punto C a este punto B, fijaros que son la nueva recta de balance, pero ya no en el punto de la cesta original, sino en la cesta final. Me traslado paralelamente. Con lo cual yo consigo desglosar el efecto renta de efecto sustitución. ¿Vale? Al final, la marshalliana es lo que está en esta, en este gráfico de aquí. Yo lo que observo es que paso de este punto a este. Pero para saber cuál es el efecto, este, como está más barato, compro más al efecto de ventanas ganada, o el virtual, pues lo descompongo en este punto. Insisto, luego haremos un ejercicio y se verá bastante bien. ¿Vale? Cuesta un poco de captar el tema. Vale. Vamos al... ¿Qué hora es ahora? Está ahí, ¿no? ¿Vamos allá? Bueno, ya está. ¿Tenéis unas hojas? ¿Acumularos ahí de un poco más? No, no, no. ¿No queda? Vale, ya va la segunda.
Bueno, pues muchas gracias. El próximo día lo que haré será un pequeño ejercicio para resumir todo un poco y lo voy a introducir en la materia. El problema es que esta asignatura hay muchísimos conceptos y solo hay 10.